Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Gonzalo Vázquez y hoy vamos a hablar del papel que desempeña nuestra Armada en la acción exterior española. Para ello tenemos con nosotros a Samuel Morales, que es Teniente Coronel de Infantería Marina Española. Samuel, ¿cómo estás?
Buenos días, Gonzalo, y muchas gracias por invitarme al programa.
Bueno, tú de hecho ya has participado en varios episodios del podcast y gran parte de la audiencia ya te conoce. Por repasar así de forma rápida, entre los destinos que has tenido es muy interesante tu trayectoria porque has podido tocar lo táctico, lo operacional y lo estratégico. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar precisamente del papel que juega la Armada Española en la acción exterior española. Entonces, si te parece, como punto de introducción, aplicado a España, centrándonos exclusivamente en España, antes de hablar de la labor de la Armada, ¿cuál es la visión de España en el mar? ¿A qué nos enfrentamos?
Pues bueno, yo antes de comenzar, ya te he dado las gracias por invitarme, pero yo quiero agradecer y sobre todo poner en valor el gran trabajo que realizáis dentro de los estudios estratégicos en España. Yo creo que sois un referente y que poco a poco se va creando esa cultura de pensamiento estratégico que es tan necesaria, ¿no? Y también quisiera recalcar, aunque es evidente, pero bueno, para evitar malentendidos, que cualquier opinión que yo transmito en esta grabación es a título personal y no refleja, por supuesto, la postura oficial de ninguna institución. Bien, vamos a entrar en tu pregunta. Lo primero, vamos a aclarar algo que es evidente. ¿Qué es el mar? Bueno, pues el mar, además de eso que vemos en la lontananza y que es espacio de mente abierta, la mar tiene que ser siempre espacio para personas de mente abierta. Pero hoy en día, ¿qué es el mar? Es un espacio de conexión de personas, de culturas, de bienes y de recursos, donde es imprescindible colaborar con otros países. No, la primera parte de la definición, un espacio de conexión entre personas, culturas y bienes, y recursos, no ha cambiado a lo largo de la historia. Lo único que es diferente hoy en día es que en la mar es imprescindible la colaboración. Y España en su historia es un país marítimo. O sea, hemos sido un imperio, de características marítimas. Ahora bien, vamos a repasar qué significa la mar hoy en día para España. Pues primero tenemos un territorio nacional que está caracterizado por la discontinuidad. Tenemos una parte continental, dos archipiélagos y dos ciudades autónomas. Y la forma de conectarnos con estas cuatro entidades es a través de la mar fundamentalmente. Evidentemente nos comunicamos vía aérea, pero fundamentalmente todo lo que es comercio, todo lo que son recursos, se hace a través de la mar. Es importante para la audiencia conocer que el 90% de las importaciones que realiza España las realiza a través de la mar y que el 60% las realiza a través de este mismo medio. Pero además nuestra dependencia energética se sitúa en un 70% del exterior, mayoritariamente por vía marítima, y que disponemos de 6 regasificadoras, lo cual nos da un potencial como país en la transformación del gas vía gasoductos posteriormente para abastecer Europa, bastante importante. Por si todo esto fuera poco, la geografía, que es caprichosa, pero que no se puede cambiar, nos sitúa el Estrecho de Gibraltar justo en nuestras fronteras, además controlado tanto al norte como al sur por territorio nacional, que es un choke point por donde circulan alrededor de 100.000 buques al año. No es difícil imaginar el impacto que podría tener la interrupción del tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar. Datos también curiosos y quizás no de conocimiento general. Bueno, pues España tiene 1.200.000 kilómetros de zona económica exclusiva. Pero además, con las reclamaciones actualmente en curso, alguna de ellas problemática por enfrentarse a una reclamación de un país vecino, pues llegaríamos al 1.700.000 kilómetros cuadrados, lo cual es una superficie bastante interesante. Tenemos 6.700 kilómetros de costa, donde se sitúa el 40% de la población y, por lo tanto, la mayoría de la actividad económica de España. Además, tenemos 46 puertos del Estado, lo cual nos sitúa como el sexto país de conectividad marítima. Y esta es la foto marítima de España. Y entonces, todos estos intereses, es complicado que podamos defenderlo si no disponemos de los medios para, en caso necesario, ejercer la defensa de la soberanía. Y eso se hace a través de la Armada. A través de la Armada, más allá de las aguas territoriales, y a través de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, con las competencias legalmente establecidas, dentro de las aguas territoriales. ¿Y cómo ordena España estos intereses marítimos? Bueno, pues actualmente esos intereses se ordenan en la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, que establece dos tipos de espacios marítimos. El primero es lo que conoceríamos o lo que conocemos como espacio marítimo vital. ¿Y cuáles son esos? Son aquellos que afectan a la integridad territorial y al ejercicio de la soberanía e incluyen las líneas de comunicación entre los cuatro entes que conforman el territorio nacional y aquellos que se pudieran designar en el futuro. Es decir, que los espacios vitales tienen cierta flexibilidad. Por enumerarlos, serían las aguas jurisdiccionales, la plataforma continental y la plataforma continental extendida y las líneas de comunicación que afecten a los territorios nacionales. Esto es como muy evidente, ¿no? Aquello que en el fondo me afecta a mi soberanía. Pero luego hay otros espacios marítimos que consideramos o que se denominan de interés, que son aquellos en donde hay una actividad económica notable de España, desde donde se importan recursos energéticos. Recordemos que hemos hablado de que un 70% se trae del exterior, donde se puede ampliar la plataforma continental de forma legal, y aquí ya he hecho referencia a que esa ampliación en la actualidad tiene un diferendo en Naciones Unidas con un país vecino, donde existen unidades navales desplegadas. Es decir, cualquier sitio donde España participa con su armada y empezamos a meter ya el concepto armada y cómo influimos en el exterior, es un espacio de interés, o que haya sido designado por el Consejo de Seguridad Nacional. Como vemos, aquí se mantiene la flexibilidad, una medida muy inteligente, que es no cerrar los espacios y estar adaptado a la realidad internacional. Vamos a poner nombre a estos espacios. Pues sería la margen atlántica, sería el África Occidental y el Golfo de Guinea, el Indo-Pacífico, pero el Indo-Pacífico, por ser tan grande, lo centramos en el Cuerno de África, el Golfo Pérsico y el Sudeste Asiático, y los caladeros de pesca internacionales donde España tiene intereses. Bien, ¿y qué protegemos en esos espacios vitales y en esos espacios de interés? Pues protegemos la integridad territorial, protegemos el cumplimiento de la legislación, la vida en la mar, la libertad y la seguridad de la navegación, la economía azul, el comercio y el transporte, la industria y las infraestructuras marítimas. En todo esto hemos visto, España es marítima, España tiene vocación marítima, España ordena sus espacios en unos que son vitales y en otros que son de interés, pero ahora vamos a ver qué objetivos tenemos en la mar. No, pues la Estrategia Marítima de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima tiene una serie de objetivos para alcanzar tres objetivos principales, pero voy a centrarme en los que tendrían una vinculación directa con la Armada. Y el primero sería contribuir al esfuerzo conjunto en seguridad marítima, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto lo explicaremos cuando pasemos a ver cómo trabajamos en la Unión Europea y cómo trabajamos en la OTAN, pero me parece importante recordar estos cuatro objetivos: contribuir al esfuerzo conjunto de la seguridad marítima, proteger las líneas de comunicación y los caladeros de pesca, potenciar la cooperación internacional para hacer frente a los tráficos ilícitos y a la delincuencia internacional, y fortalecer la seguridad cooperativa en los espacios internacionales y de interés estratégico. Repito, porque esta es la clave de cómo vamos a actuar en la Unión Europea y en la OTAN. Contribuir al esfuerzo conjunto en seguridad marítima, proteger las líneas de comunicación y los caladeros de pesca, potenciar la cooperación internacional para hacer frente a los tráficos ilícitos y a la delincuencia transnacional, y fortalecer la seguridad cooperativa en los espacios internacionales de interés estratégico. Y todo esto hoy en día se enfrenta a dinámicas, porque recordábamos que era la mar no ha cambiado sus características desde el origen de los tiempos, lo que ha cambiado es cómo nos desenvolvemos en la mar. Y hoy en día nos encontramos con 5 dinámicas principales que van a influir el papel de España en el exterior. La primera dinámica es el incremento de la importancia geopolítica de los mares y océanos. Y es verdad que quizás fuera Yamaha el que planteó esa importancia de forma en documentos estratégicos, pero la mar siempre ha sido de vital importancia. Lo que sí es cierto que hoy en día, bueno, pues presenciamos movimientos tanto en Asia como en el Mediterráneo, como en el Mar del Norte, como en el Ártico, donde el mar gana importancia geopolítica. No hay más que conectar las noticias, ver las interrupciones de los flujos marítimos en el Mar Rojo y la influencia que tienen, el futuro de las rutas árticas. Todo esto, que puede parecer lejano, es de fundamental importancia porque, como hemos dicho al principio, el 90% de nuestras importaciones y el 60% de las exportaciones son por vía marítima. Y por poner un ejemplo que lo haga comprensible, si un buque que nos trae petróleo pasa por el Mar Rojo y posteriormente cruza el Mediterráneo, pues su trayectoria será una determinada. Pero si por un problema geopolítico ese buque tiene que cruzar por el Cabo Buena Esperanza, Sudáfrica, y remontar todo el continente africano, pues los costes implicados van a ser mucho mayores. Pero a futuro, si ese buque cruza por el norte de Europa, por una ruta ártica que de momento no existe, pero que podría llegar a abrirse, según parece, a medio plazo, pues los costes y los intereses de determinados países son otros. O sea que, como vemos, la geopolítica de los mares está creciendo. Pero además crece por un concepto en auge, que es la economía azul, al que ya he hecho referencia. Voy a explicar este término brevemente. ¿Qué es la economía azul? Pues es el desarrollo económico, siempre respetando el medio para crear riqueza. E incluye la pesca, la minería de los fondos marinos, la extracción de energía, el transporte marítimo y el turismo, entre otras cosas. O sea que, por un lado, vemos que en la mar hay geopolítica y en la mar hay economía azul. Por lo tanto, nos encontramos con que en la mar va a haber competencia, competencia de unos actores contra otros. Competencia por la delimitación de las aguas de la plataforma continental, de la zona económica exclusiva, competencia por los pasos, competencia por el tráfico marítimo, y es lo que nos encontramos en el Ártico, lo que nos encontramos en el diferendo que España plantea con un país vecino en las aguas territoriales en torno a Canarias, lo que nos podemos llegar a encontrar con la instalación de una piscifactoría en aguas territoriales, en una táctica internacionalmente que se conoce como salami slicing, ir poco a poco desgastando. Y otra amenaza a la que nos hacemos frente son las amenazas asimétricas. Todo esto no se hace ya con buques de guerra enfrentándose en columna frente a otro país, sino con guardacostas, buques que no son de guerra, con pesqueros, con diplomacia, con infinitas herramientas. Y todo esto, además, enmarcado en ese proceso internacional que conocemos como cambio climático. Yo no voy a entrar en cuál es el origen del cambio climático, pero sí que es cierto que el cambio climático va a afectar a las infraestructuras portuarias, como hemos dicho, va a afectar a la posible apertura de una línea marítima que hoy en día no existe y que revolucionará el tráfico marítimo y, por lo tanto, creará intereses estratégicos. Y esta sería la primera aproximación a qué es España en la mar, qué objetivos tenemos en la mar y a qué riesgo nos enfrentamos. De esta manera podremos ver cómo intentamos trabajar en los organismos de seguridad internacionales.
Estupendo. Sí, efectivamente, es muy importante tener en cuenta el factor geopolítico, siempre, sobre todo tratándose de un país como España. Entonces, aquí, una pregunta que me surge a mí, por ejemplo, has hablado de la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, La Unión Europea este año también, unos meses antes de que hayamos publicado nosotros nuestra estrategia nacional, la Unión Europea publicaba también, bueno, la publicaron en marzo de 2023, ha sido ratificada me parece que en octubre o en noviembre de 2023, del pasado año, la Estrategia Europea de Seguridad Marítima. Entonces, si te parece, como complemento a que nos cuentes cuál es la labor que realiza la Armada dentro de la Unión Europea, representando a España, a ver si también puedes dar unas pinceladas comparando a grandes rasgos las dos estrategias, la nuestra nacional con la europea.
Yo para la audiencia, y además aprovecho porque la cuña es perfecta, recomendaría que leyeran un trabajo tuyo que publicas en los cuadernos de pensamiento naval sobre la estrategia de la Unión Europea. Una estrategia de la Unión Europea que en el fondo no es una estrategia, o por lo menos desde mi punto de vista no es una estrategia tradicional, pero que el gran cambio que plantea es que aboga por una mayor disuasión, o sea, es una estrategia de mayor calado de defensa y sobre todo que abarca mayores áreas de interés. Además, es una estrategia que se ve absolutamente influida por una situación que es conocida para todo el mundo, que es la del Brexit. O sea, que para mí esa estrategia de seguridad marítima, primero, adolece de ser una verdadera estrategia que marque objetivos, fines y medios, pero sí que es una mejora con respecto a la anterior, y es una mejora fundamentalmente porque abarca otras áreas y se enfrenta a una situación internacional que es la de conflicto donde se requiere disuasión. Disuasión de un ente político como la Unión Europea que mientras no disponga de unas capacidades militares de intervención creíbles y a su vez también de disuasión, pues siempre va a acogear. Y en ese marco, pues España entra a jugar en la Unión Europea y entra a jugar con sus intereses marcados por nuestra estrategia y por nuestra política internacional, pero también que se enmarcan dentro de esta estrategia con dos características. Primero, como decíamos, la ausencia del Reino Unido, que diferencia profundamente a la Unión Europea de la OTAN. Y segundo, por esa situación internacional que está caracterizada ahora mismo por un conflicto en una dimensión este-oeste y que quizás no cubre de forma tan precisa los riesgos y amenazas norte-sur que para España son tan importantes. Y continuando con ¿cómo España interviene en la Unión Europea? Pues he dado una pista que es fundamental y es la ausencia del Reino Unido, una potencia marítima, allá donde queramos verla, en la estructura de la Unión Europea. Y eso le proporciona a España una oportunidad de liderazgo. Liderazgo puesto que junto con Francia podríamos considerarnos los dos países más importantes navalmente en Europa, sin duda, en ausencia del Reino Unido. Pero además, un liderazgo fundamental en todo lo que se refiere a proyección del poder naval sobre tierra. Y ahí, incluso, me atrevo a decir que por delante de Francia. ¿Y qué hace España en la Unión Europea? ¿Cómo influimos en la Unión Europea? Pues primero, tenemos una participación regular en todas las misiones navales de la Unión Europea y en algunas con especial importancia, como puede ser Atalanta. Otra aspecto es si Atalanta es una misión que suponga un verdadero éxito en su situación final deseada o es una misión que no sabemos muy bien cómo terminar. Pero lo cierto es que está liderada, es una misión de la Unión Europea en la que España participa desde los primeros momentos. Además, tras la retirada del Reino Unido de la estructura de la Unión Europea, España mantiene el cuartel general que lidera la operación Atalanta, lo mantiene en la base naval de ruta, lo cual nos da una preponderancia en el ámbito marítimo de la Unión Europea. Además, proporcionamos información sobre el entorno marítimo en aras de avanzar en el conocimiento compartido. Y aquí, a corto plazo, este apoyo al conocimiento marítimo debería mejorar, ya que la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima aboga por la creación de una célula de información y análisis de los riesgos y amenazas a la seguridad marítima. Evidentemente, todo aquello que consiga generar esta célula se volcará en la Unión Europea y nos puede convertir en otro elemento fundamental dentro del conocimiento marítimo. Esto ya lo realiza la Armada a través del COBAN, que es un centro que se sitúa en Cartagena y que proporciona de forma gratuita a través de las redes información del tráfico marítimo, de las amenazas en determinadas zonas de interés para España. Pero además, una parte quizás más desconocida es la participación de España en los programas PESCO de la Unión Europea. España participa en 9 programas, 6 de ellos como participante directo y 3 como observador. Y de aquellos 6 en los que participa directamente, lidera uno, que es el 4ECO, en el que se define ni más ni menos los sistemas más importantes del futuro buque de superficie de las Armadas Europeas, de la futura corbeta europea. Esto da un nivel de la importancia de la Armada en el seno de la Unión Europea. Un papel que podría ser más predominante siempre y cuando la voluntad política y las capacidades que tenemos lo permitan, pero que ahora mismo, como decía, y por hacer un resumen rápido, tiene una oportunidad de liderazgo en todo lo que es marítimo por la ausencia del Reino Unido, lidera la principal misión de la Unión Europea, que es Atalanta, con un cuartel general situado en la base naval de Rota, proporciona información sobre el entorno de seguridad marítima, pero además, en cuanto tengamos, se cree esa célula que aboga por la que aboga la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima, posiblemente seamos capaces de inyectar más información que ha sido ya fundida a través de las agencias españolas, pero tenemos un papel fundamental en los programas PESCO de la Unión Europea dentro del ámbito marítimo, son 9, decía que participábamos directamente en 6, en 3 como observador, pero lideramos aquel que define las características del futuro buque de combate europeo. O sea, que creo que dentro de la Unión Europea mantenemos un papel interesante y que además, siempre y cuando se mantenga la voluntad y la capacidad, tenemos un margen de desarrollo.
Sobre el programa de la corbeta europea, de la EPCC, tú a título personal, ¿qué opinión tienes del programa? ¿Cómo lo ves?
Bien, en esto hay que recordar que yo soy infante de marina, con lo cual mi especialidad no es el combate naval o las características de los buques. Con lo cual lo que voy a decir son generalidades, no voy a entrar específicamente en el diseño del barco, aunque sí que es cierto que se han elegido 13 sistemas, y actualmente, si no tengo los datos equivocados, aquí estaríamos, creo que estoy actualizado, se ha conseguido financiación de la Unión Europea para 10, y estaríamos hablando del sistema de combate, del sistema de gestión de la plataforma, del sistema de navegación, del sistema de comunicaciones. ¿Qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que los sistemas navales sean interoperables dentro de la Unión Europea. Lo cual, sin duda, una vez que haya voluntad política, nos permitirá tener una fuerza creíble que, además, con las presencias coordinadas y la integración de fuerzas, provocarán una sinergia dentro de la Unión Europea como actor político con un sistema militar, en este caso, en el mundo, en el ámbito marítimo. Es decir, era algo necesario, es algo que aún no ha llegado y que puede ser muy interesante. Ahora bien, es evidente que hay que conjugar los intereses de la industria marítima, naval, de los países de la Unión Europea, donde tenemos un exceso de fabricantes. Y este es el principal, desde mi punto de vista, problema al que se enfrenta toda esta definición de capacidades, la lucha entre países por la producción marítima. Pero sin duda, la interoperatividad que proporciona la definición de unos sistemas comunes va en beneficio de la capacidad de la fuerza.
Sí, más que nada te preguntaba precisamente por eso, por un poco el historial que tenemos tanto en la Unión Europea como en la OTAN, en los proyectos, por ejemplo, el NFR de los años 90 de la OTAN, la tradición que hemos tenido o, bueno, la experiencia que acarreamos ha sido siempre negativa en cuanto a que muchas veces los países terminan por decantarse por diseños distintos o características distintas, entonces eso siempre suele llevar lugar, bueno, suele dar lugar a diferencias, y al final, pues los programas acaban terminando de aquella manera. Pero bueno, comentabas antes además que una de las herramientas que la UE aún no termina de tener son unas capacidades navales creíbles. En el caso de la OTAN, sin embargo, yo creo que esas capacidades sí que las tenemos más disponibles, sobre todo por la naturaleza misma de la organización. Entonces, ¿cómo es la labor que realiza la Armada en la OTAN?
La OTAN y la Unión Europea tienen en el ámbito marítimo una diferencia fundamental que no puede escapar a ningún observador, que es la presencia de Estados Unidos, con todo lo que implica, con ese tirón y con esa capacidad, sobrecapacidad, y la presencia de Reino Unido. Decíamos antes que la ausencia de Reino Unido en la Unión Europea, desde mi punto de vista, proporciona un elemento o una posibilidad de liderazgo a España, pero también es cierto que la presencia de Reino Unido otorga una credibilidad que está dentro de la OTAN. Entonces, dentro de la OTAN, esa capacidad de liderazgo queda atenuada porque hay dos hegemones, un hegemón claro, que es Estados Unidos, con sus capacidades navales inalcanzables para ningún otro país, y por otra parte, los intereses y la capacidad del Reino Unido, que suman a sus capacidades una voluntad política clara. Porque por muchas capacidades que se tengan, esa voluntad política no está. Bien, además la OTAN está claramente influenciada por la actual situación de conflicto en el este de Europa, pero por otro elemento que a futuro puede generar condiciones que hay que empezar a analizar, que es el previsible giro hacia Asia de Estados Unidos, es decir, de esa parte fundamental de la Alianza Atlántica cuando hablamos de poder marítimo. Es cierto que la tosudez de la geopolítica no permite la retirada actual de Estados Unidos del teatro europeo, pero tampoco podemos olvidar que es una aspiración de Estados Unidos desplegar en un teatro que es fundamentalmente marítimo. Con lo cual, por enmarcar el entorno de nuestra actuación en la OTAN, dos características diferenciadoras. La primera, la presencia de dos potencias navales, o una gran potencia naval y una potencia naval, Estados Unidos y Reino Unido. Esto evidentemente atenúa nuestro papel. Pero segundo, una posible evolución hacia un escenario en el que Estados Unidos podría retirar parte de su capacidad naval hacia otro teatro, no puramente atlantista, y donde se tendrían que replantear los esfuerzos. Bien, otro aspecto importante en nuestra participación en las operaciones de la Alianza Atlántica es un concepto que defendemos, que hemos defendido en las diferentes cumbres, pero que realmente nunca se llega a implementar del todo, que es la defensa 360. Ahora mismo, nuestra participación en la OTAN está orientada fundamentalmente al conflicto este-oeste y se descuida un poco, desde el punto de vista atlantista, se descuida un poco la visión del conflicto norte-sur, que quizás es la que estratégicamente y geográficamente más nos interesa a nosotros. A todo esto, la estrategia marítima aliada data de 2011. O sea, es una estrategia que podríamos considerar no adaptada al auge de China, a la actual situación de conflicto con Rusia. Y esto nos hace tener que basarnos en los conceptos estratégicos. Y es verdad que el concepto estratégico de 2022 ratifica la dimensión marítima de la OTAN y además con una serie de zonas estratégicas conectadas por líneas de comunicaciones. Y es aquí donde la España, en ese papel ya no de liderazgo, sino de actor creíble y socio fiable, despliega en las zonas de operaciones y contribuye a la vigilancia de las líneas marítimas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues una vez más, ese elemento que es fundamental cada vez que hablamos de la mar, contribuir a la mejora del conocimiento. Nuestros barcos informan permanentemente, allá donde están desplegados, de lo que ven en la mar. Luego hay una tendencia, nosotros estamos ahora mismo desarrollando el programa F-110, hay una tendencia a la mejora de las capacidades de combate. Ahora bien, ¿en qué se nos pide que mejoremos la capacidad de combate? Pues se nos pide que mejoremos la capacidad de combate en la alta intensidad. Un aspecto que los dividendos de la paz después de la desaparición de la Unión Soviética, se había casi olvidado la alta intensidad. E incluso algunos países habían perdido determinadas capacidades, como podía ser la guerra antisubmarina. Era una capacidad no prioritaria y que de repente ganan importancia, pero además ganan importancia de un día para otro. Entonces, debemos, y estamos en ello con la construcción del programa F-110, disponemos de las fragatas más avanzadas, quizás ahora mismo del mercado, las F-100, entonces mantener la capacidad de combate de alta intensidad, pero también manteniendo la seguridad marítima. Un reto al que nos tenemos que adaptar y que también se nos exige y que somos cumplidores es la interoperatividad. Hablábamos que la Unión Europea es necesaria, la OTAN con ese marco doctrinal conjunto, con esa larga línea de experiencia, pues proporciona interoperabilidad, pero debemos mejorar la interoperabilidad en sistemas no tripulados, sistemas de información, de trasvase de información, y esto quizás eso es en lo que estamos trabajando. Y finalmente, un aspecto en el que todas las marinas de guerra están trabajando es en prepararnos para hacer frente a la guerra híbrida. Y una guerra híbrida que además es multifacética, no pensemos en una guerra híbrida monotemática. Tenemos la guerra híbrida que podría desarrollar un país como Irán, basado en el empleo de multiplataformas, la guerra híbrida que desarrolla un país como China, en el que se basa fundamentalmente en acciones llevadas a cabo por guardacostas, que no son buques navales, con una presencia avanzada, y luego la guerra híbrida que desarrolla Rusia con zonas de negación o incluso con el empleo de unidades no militares, pero claramente dentro de una operación militar. Pues todo esto también tiene su reflejo en la mar y lo va a tener con el empleo de buques no tripulados, con el sabotaje por actores estatales o por actores no estatales de infraestructuras, tanto offshore como submarinas, y para todo esto nos tenemos que preparar. La Armada está inmersa en programas que abordan a futuro estas amenazas, pero sobre todo está inmersa en mejorar sus capacidades.
Estupendo. Efectivamente, la cuestión de la estrategia marítima de la OTAN sí que es una cosa que se ha convertido en un tema bastante recurrente y yo creo que es precisamente por lo que comentas. Porque si uno mira el concepto estratégico de 2022 de Madrid, Rusia y China son las dos amenazas centrales que tenemos ahí. Sin embargo, lees la estrategia marítima de 2011 y no hay ni siquiera una sola mención a ninguno de los dos países. Directamente es que ni se les menciona. Entonces sí que es una cosa que yo creo que de aquí a pocos años se debería intentar solucionar, al menos de alguna forma, porque si no, en ese sentido sí que corremos el riesgo de quedarnos un poco atrás. Entonces, bueno, ya habiendo hablado un poco tanto de OTAN como Unión Europea, además de eso, España, nuestra Armada tiene también, bueno, tenemos iniciativas y tenemos despliegues que sí que realizamos unilateralmente o bilateralmente con otros países aliados, aunque no necesariamente enmarcados dentro de ninguna de las dos organizaciones. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Pues Gonzalo, esto es uno de los aspectos que quizás son más desconocidos porque no se explican claramente que se realizan de forma unilateral o en coordinación con los países, por supuesto, de destino, pero siempre en defensa de nuestros intereses. Y esto es lo que se desarrolla en el marco de lo que se llama diplomacia de defensa. O sea, un marco que nos ha permitido durante años estar desplegados en África Occidental, contribuyendo a la creación de capacidades marítimas, contribuyendo a la seguridad marítima de la región. Una región, y una vez más, vamos a ¿por qué el Golfo de Guinea? Ya decíamos que era un espacio de interés, es un espacio donde después del conflicto de Libia gran parte del crudo importamos viene de esa zona, donde hay también pesquerías, donde hay en auge una piratería, que a pesar de que la del Cuerno de África fue más famosa o más sonada, pues la piratería del Golfo de Guinea es una piratería persistente, y además con unas características entroncadas en problemas de corrupción con las propias autoridades, que tienen grandes problemas. Además, África siempre ha adolecido, es una tendencia que intentan revertir, pero ha adolecido de una ceguera hacia el mar. O sea, el recurso económico que los países africanos destinan a la vigilancia de la mar, al cumplimiento de la legislación en sus espacios marítimos, pero sobre todo a la libertad de navegación, pues es escaso. Y entonces España, de forma bilateral con determinados países, despliega buques regularmente en todo el Golfo de Guinea, pero además no solamente despliega buques, sino realiza operaciones de seguridad cooperativa, desplegando equipos en tierra para mejorar el adiestramiento, por ejemplo, de sus equipos de abordaje de buques, para proporcionando información con esa herramienta que hablaba antes, que la Armada tiene en Cartagena de seguridad marítima, pues proporcionando información sobre el entorno de seguridad marítima en la región. Esto lleva años realizándose. Pero desde el año 23, es decir, recientemente, ha habido un salto cualitativo con el despliegue del Grupo Expedicionario de Combate Dédalo. Ya no es un buque realizando misiones dentro del marco de la diplomacia de defensa, sino es el despliegue de un grupo de combate completo que alterna la integración en una estructura de la OTAN, alterna la integración en una estructura europea, contribuye por sí mismo a la disuasión de la OTAN, contribuye por sí mismo también su propio despliegue, su propia presencia en la mar, contribuye a la disuasión sobre las amenazas no compartidas, pero además contribuye a la imagen de país. Y esa contribución a la imagen país, tuvimos un ejemplo claro, y creo que no hubiéramos podido vender la imagen país de la forma que se hizo si el grupo de combate de Dalo no hubiera estado explicado. Y esto se produjo durante el terremoto Turquía en el mes de febrero de 2023, donde ese grupo de combate se encontraba en las inmediaciones y pudo proyectar inmediatamente ayuda, ayuda humanitaria y ayuda personal a las autoridades de Turquía. Esto como país tiene proporciona una imagen país increíble, y esa capacidad o esa oportunidad la dio precisamente la presencia de un grupo de combate en la mar. Así que un grupo de combate en la mar no solamente tiene unos cometidos militares, sino que es capaz de reestructurarse permanentemente siempre y cuando tenga capacidad de proyectarse en tierra, porque si no tiene capacidad de proyectarse en tierra, esta oportunidad se hubiera perdido. Estoy hablando, y tengo que barrer a casa, de capacidad de infantería marina o fuerzas capaces de ser desplegadas sobre el terreno. Bueno, pues esto, dentro de la Unión Europea y dentro de la población, pues le proporciona a la Armada en concreto, pero a España, una imagen de reputación internacional de eficacia y eficiencia. Y hay otro aspecto que también realiza la Armada en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es la lucha contra los tráficos ilícitos. Lucha que se realiza pues, en la cornisa, en la vertiente atlántica, y donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, utilizando buques de la Armada, pues están a las órdenes de la Audiencia Nacional para abordar aquellos barcos sobre los que se tiene constancia o sospecha de tráficos ilícitos que recalan en España, con origen en España o con tránsito hacia España. Estos son aspectos que realiza la Armada por sí misma, sin estar incluido en la Unión Europea o en la OTAN, pero que también tienen su importancia y contribuyen no solamente a la imagen país, sino a fomentar la seguridad en aquellas áreas de interés que veíamos al principio. Por eso es tan importante esa definición de qué es vital y dónde tengo mis intereses. Como vemos, en nuestros intereses, si la Unión Europea o la OTAN pues no despliega, no tiene esa capacidad, no tiene ese momento unidades, pues España lo puede hacer de forma bilateral en coordinación con los países de destino. Es verdad que la Unión Europea, en su nueva estrategia, permite que estas presencias sean coordinadas con otros países, siempre y cuando sea de interés mutuo o de interés dentro de la Unión Europea. Pero creo que son aspectos que no suficientemente explicados, de cómo un buque de la Armada, porque esté desplegado en el Golfo de Guinea, no solamente contribuye a la seguridad de nuestros pesqueros en el área, sino que también contribuye a mejorar las condiciones del propio país al que estamos apoyando de forma bilateral.
Estupendo. Pues mira, si te parece, si por recapitular un poco, si te parece hacer una suerte de resumen un poco de todo lo que hemos visto hasta ahora, y yo te quería también preguntar, a la vez de eso, ¿crees tú, desde tu experiencia personal, como miembro de nuestras Fuerzas Armadas, como infante marina, ¿crees que España, los españoles, como un país, somos realmente conscientes de la importancia que tiene el mar para nuestro bienestar y estamos aprovechando esa ventaja geográfica que explicabas antes?
Bien, respondo a tu pregunta antes de pasar a ese especie de resumen. Creo que no. Creo que la ceguera marítima, estoy haciendo la traducción de un término que se utilizaba o que se utiliza todavía en la OTAN, es patente, pero no solo en España. Es patente en muchos países de nuestro entorno. Es decir, la gente no es consciente de que al pulsar el interruptor de la luz por la mañana, que tenga electricidad depende en gran medida, a día de hoy, en el que no se interrumpan los flujos marítimos. Muchas personas no son conscientes de que una interrupción del tráfico marítimo en el Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo o en cualquiera de los choke points que influyen sobre nuestras líneas de transporte tiene automáticamente un incremento en los precios de los productos básicos, incluido, por supuesto, los energéticos. Creo, además, que la ausencia de amenazas patentes sobre la discontinuidad del territorio nacional nos hace dar por sentado que las comunicaciones entre Canarias con la península, o entre las Baleares con la península, o entre las ciudades autónomas con el territorio peninsular, están garantizadas de por vida. Y me es difícil imaginar que la gente realmente tenga conciencia de lo vulnerable que es el Estrecho de Gibraltar, ya no digo a una acción deliberada con fines delincuenciales o con intención maligna, sino a un propio accidente. Yo simplemente hay que revisar la hemeroteca y descubriremos que hace algún tiempo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detectaron drones, ya que estamos hablando, hoy en día no hablar de drones parece que no estamos en la ola, en la cresta de la ola, detectaron drones volando desde el norte de África con una carga de sustancias estupefacientes, creo recordar que eran 10 kilos, y son drones que se compraban en AliExpress. Esos mismos drones son los que se han utilizado para atacar refinerías en Rusia. Ponga el oyente el escenario hipotético donde se sustituyen esos drones o la carga de esos drones en vez de sustancias estupefacientes se sustituyen por explosivos y ponga el entorno local del estrecho y verá la importancia que tiene el Estrecho de Gibraltar y las medidas de seguridad. Estábamos hablando de 100.000 buques, ni más ni menos. Pero por otra parte, creo que muchas veces no se es consciente de que el buque llega a un puerto si no tiene unas vías de comunicación que conecten esa carga con los nodos comerciales, ya sean en España o en Europa, pues tampoco tiene mucho sentido la existencia del puerto. Y creo que todo esto es desconocido. Es desconocido o no se ha explicado correctamente, pero al final creo que no nos damos cuenta de que tenemos una posición privilegiada, sí, tenemos muchos elementos que nos hacen ser caballo ganador, sí, pero no los explotamos de forma correcta. Y eso nos lleva también a que a veces cuestionamos, criticamos, por supuesto con todo el derecho del mundo, la presencia de la Armada en determinadas zonas, sin entender que esa presencia lo que hace es proteger nuestros intereses, que no solamente son los vitales, aquellos que están en las aguas territoriales o jurisdiccionales, sino en aquellas áreas desde donde provienen mis recursos energéticos, desde donde provienen mis bienes de consumo. Y todo esto creo que requiere una cultura de seguridad o de defensa en la mar. Y es uno de los aspectos tan evidente que en la propia Estrategia Nacional de Seguridad Marítima es uno de los aspectos que se destaca el fomento de esa cultura marítima. Y sí, y nosotros en su momento perdimos, porque no hay que olvidar que fuimos una potencia marítima. Pero bueno, perdimos ese fomento de la cultura en la mar. Ya lo dice Mahan, si tenemos importancia en la mar, culturalmente tendremos a personas que se forman y los mejores terminarán trabajando para la mar. Todo eso lo hemos olvidado, pero no hemos desvinculado nuestra economía de la mar. Con lo cual, sinceramente, creo que no tenemos la cultura a pesar de que mantenemos las vinculaciones. Y eso me lleva a cerrar con unas breves conclusiones que en el fondo incluyen esto, ¿no? España es un país marítimo. Es innegable. O sea, por geografía, por economía, por flujos, es innegable que somos un país marítimo. El mar, además, le proporcionará a España siempre versatilidad estratégica, dentro y fuera de nuestras fronteras, con lo cual necesita capacidades que le permitan disponer de esa versatilidad estratégica. Esas capacidades no son otras que una armada moderna, eficiente y eficaz. Con esa armada moderna, eficiente y eficaz y la voluntad política correcta, pues podremos influir en organizaciones internacionales de seguridad, no solamente en el desarrollo de determinadas decisiones, sino en la propia toma de las decisiones. Y esto es importante. Y además esto da imagen país. Y no todos los países de la Unión Europea tienen esa capacidad. Como decía durante la exposición, dentro de la Unión Europea España puede ejercer una labor de liderazgo. No la podría ejercer dentro de la OTAN por la presencia de Estados Unidos y del Reino Unido, pero tampoco descarto que un movimiento de Estados Unidos hacia el Pacífico, que es lo que desean desde su retraimiento estratégico, pues nos proporcione también dentro de la OTAN, en el escenario atlántico, un papel, sino de liderazgo, sí, preponderante. Es cierto, y aquí casi enlazo con tu pregunta, que siendo un país marítimo, siendo un país, por repasar, que el 90% de las importaciones las realizamos por mar, que el 60% de las exportaciones las realizamos por mar, que el 70% del flujo energético viene por mar, pues tenemos muy poca industria naviera, poquitísima. Es decir, que ponemos en manos de terceros nuestro futuro, lo cual es una vulnerabilidad clara. Y esto es algo que hoy por hoy no tiene visos de solución porque dependemos de buques de otros países o de países abanderados por conveniencia. Y finalmente, además de como por cerrar el círculo, habíamos empezado con el fomento de la cultura naval en el ámbito de la sociedad, pero también tenemos una necesidad imperiosa, que es el fomento de la coordinación en todas las agencias que tienen que ver con la mar dentro de España. Es un aspecto que siempre ha estado ahí. La administración marítima española es complicada, con diferentes competencias, con diferentes actores, con diferentes ministerios, y es necesario fomentar la coordinación que permita una sincronización ante cualquier incidente y una actuación priorizada con los medios disponibles, pero siempre que estén coordinados entre ellos.
Efectivamente, la verdad que son cuestiones que tenemos que seguir trabajando durante los próximos años, porque si no, la verdad que hay buena parte de nuestros riesgos para nuestra seguridad nacional vienen del mar. Entonces eso es una cosa que al final, nos guste o no, tenemos que trabajar. Estupendo. Oye, pues muchas gracias, Samuel. La verdad que es un privilegio contar con profesionales como tú. Muchas gracias por tu exposición, sobre todo eso, por un tema tan, tan interesante y tan, tan actual como es el papel que España puede desempeñar en el mar y cómo podemos proteger nuestros intereses en el mar. O sea que, bueno, eso, reiterarte nuestro agradecimiento y nos vemos en próximas ocasiones.
Pues muchas gracias a ti, Gonzalo, y sobre todo por la maravillosa labor que hacéis. Y si con esta exposición hemos contribuido a fomentar la cultura marítima y naval en España, pues este granito de arena ahí queda aportado. Gracias.